La acción nefasta y la agitación causada por las declaraciones de los falsos profetas había hecho al rey Sedequías sospechoso de traición ante el rey de Babilonia, y sólo una acción rápida y decisiva podía permitirle seguir reinando como rey vasallo. Aprovechó la oportunidad para ejecutar una acción de ese tipo, pues poco después que regresaron los embajadores de Jerusalén a las naciones circundantes, y en esa ocasión el rey de Judá acompañó a Seraías, el camarero principal. ¿En qué? En una misión importante a Babilonia. Durante esta visita a la corte caldea, Sedequías renovó su juramento de fidelidad al rey Nabucodonosor. Hoy, sábado 17 de febrero del 2024, tendremos la lección número 179 de la Historia Sagrada, titulada El Último Rey de Judá, parte 4. Feliz, bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Amén. Muchas gracias.
Amén. Feliz sábado para todos.
Amén. Ah. Buenos días. Gracias, señora Milenita Anita. Gracias.
Amén. Muchas gracias igualmente.
Muy bien, demos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Llama a Jesús el Buen Pastor.
Llama a Jesús el Buen Pastor, a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
¿Quién al pastor ayudará? Y a los corderos buscará, quien al redir los traerá, do protegidos los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae el Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están. Pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Muy bien, sigamos con nuestra oración de apertura. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras disponemos para orar, vamos a entonar Mis ojitos cerraré. Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Dios y Padre Celestial, que moras en las mansiones eternas del lugar santísimo y santuario celestial, glorificado y alabado sea tu santo nombre, Deidad Celestial. Gracias te damos, Señor, en este tu santo día, por la luz de un nuevo amanecer, Señor, la protección y la compañía que nos has concedido durante esta semana que ha pasado. Te imploramos, Señor, en esta hora, que por favor nos concedas de tu Espíritu Santo para entender el mensaje que nos traes a través de la hermana Milena y sus hijitos. Gracias por tu amor, Señor, y tu misericordia. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor.
Amén.
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 Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en Ezequiel 21, 25 al 27 y dice: Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré.
Amén.
Amén.
Es momento de repasar la sagrada y eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee puede abrir su micrófono y hacerlo.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que restituyó la maldad de los padres y que la tercera y cuarta de la oración de los que me aborrecen, y le hago misericordia a mirar los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento.
Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No harás género alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Amén. Sexto, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
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 Amén. Este himno, yo temprano busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, pues yo ferviente le amaré.
Donde quiera que él me mande, yo con gozo presto voy. De tu voluntad divina, aunque no tierno soy, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto soy. Y murió para salvarme,
están a la mano. Ya, hola.
Alabanza, Cristo aguarda, mamá. Él me quiere, mamá. Libertad, mamá. Yo confiando, mamá, en su, mamá, promesa, hoy invito le a entrar, Cristo me ama, mamá. Cristo me ama, Cristo me ama, esto sí, Él murió para salvarme. Yo ferviente le amaré. Amén.
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 Amén. Amén.
Mediante Daniel y otros cautivos hebreos, el monarca babilónico había llegado a conocer acerca del poder y de la autoridad suprema del Dios verdadero. Y cuando Sedequías volvió a prometer solemnemente que le permanecería fiel, pues Nabucodonosor le pidió que jurase esta promesa en nombre del Señor Jehová, Dios de Israel. Si Sedequías hubiese respetado esta renovación de su pacto jurado, su lealtad habría ejercido una poderosa y profunda influencia en el espíritu de muchos de los que observaban la conducta de quienes aseveraban reverenciar el nombre del Dios de los hebreos y apreciar su honor, exactamente como las miradas del mundo siempre están puestas sobre aquellos que profesan temer y amar a Dios. Muy bien, tengamos la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro de Profetas y Reyes, página 329.
Pero el rey de Judá perdió de vista su alto privilegio de honrar el nombre del Dios viviente. Acerca de Sedequías ha quedado escrito: hizo lo malo en los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante de Jeremías, profeta, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón. Y para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Segunda de Crónicas 36, del 12 y 13. Amén.
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 Muchas Amén.
Gracias, querida Adriana.
Amén.
Muy bien, tenemos dos preguntas, niños y niñas. La primera, ¿honró Sedequías el nombre de Jehová?
No.
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 Tristemente, no. El rey Sedequías no honró el nombre de Jehová al tomar su santo nombre en vano, pues habiendo jurado por Dios lealtad al rey Nabucodonosor de Babilonia por segunda vez, endureció su cerviz y se rebeló contra él. Su corazón se obstinó y se apartó de Dios. No fue fiel ni tampoco fue veraz en sus palabras, quebrantando la palabra empeñada. Recordemos que cuando hacemos una promesa a Dios o a alguien, no debemos tardar en cumplirla, porque Dios no se complace del mentiroso y del que no cumple su palabra. Segunda pregunta, ¿qué dice el registro sagrado acerca de Sedequías?
Se hizo lo malo delante de los ojos.
Me cayó cerviz costinado.
Muy bien, eso dice el registro sagrado, que el rey Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, que fue terco y obstinado, y que lo hizo conforme a todo lo que había hecho Joacim. Entonces recordemos qué fue lo que había hecho Joacim. El profeta Jeremías había buscado a un escriba, que era Baruc, para que escribiera en un rollo todas las profecías que Dios había dado, le había dado a él, para que fueran leídas ante el rey y ante todo el pueblo, a fin de que todos se arrepintieran de sus pecados y pudiesen ser perdonados. Y recordemos que lo vimos en lecciones pasadas, que cuando este rollo fue presentado ante el rey Joacim y él estaba allí con su séquito de príncipes, él de manera arrogante y atrevida y altanera delante de Dios, airado por la reprensión, quemó el rollo delante de los príncipes en abierta y osada rebelión contra Dios y contra sus siervos. Y otra cosa que nos dice la Escritura acerca de Joacín fue que este rey mató a mucha gente inocente y llenó a Jerusalén con su sangre. Entonces, si nos dice la Escritura que anduvo Sedequías en los caminos malos conforme a Joacín, quiere decir que él hizo las mismas cosas. Que él tenía el mismo espíritu rebelde y sangriento que tuvo Joacín. Y tratando de contrarrestar aquel ejemplo de rebeldía y maldad, mientras Jeremías continuaba dando su testimonio en la tierra de Judá, Dios levantó un profeta en Babilonia en medio de los cautivos. Y ese profeta fue el profeta Ezequiel. Él debía dar advertencias y consuelo a los que estaban desterrados de Judá, a los que se hallaban bajo el cautiverio, y para confirmar la palabra del Señor que hablaba Jeremías, para que cualquier otro falso profeta fuera desvirtuado y para que lo que el Señor enviaba a través de Jeremías tuviera un refuerzo, una segunda opción para que ellos pudieran oír otro profeta verdadero. El Señor levantó entonces al profeta Ezequiel. Durante los años que quedaban del reinado de Sedequías, Ezequiel señaló claramente cuán insensato era confiar en las falsas predicciones de los que inducían a los cautivos a esperar un pronto regreso a Jerusalén. Recordemos que Ananías había dicho que el cautiverio duraría tan solo 2 años, pero el Señor bien había dicho mediante Jeremías que el cautiverio duraría 70 años, y había invitado al pueblo mediante su profeta a plantar, a sembrar, a edificar, a hacer familias, a construir todo lo que fuera necesario para una vida larga de varias generaciones en Babilonia. También se le indicó al profeta Ezequiel que predijera por medio de una variedad de símbolos y de mensajes solemnes el asedio de Jerusalén y su completa destrucción. Veamos entonces qué le fue revelado al profeta Ezequiel para que comunicase al pueblo que se hallaba cautivo en Babilonia. Alguien que quiera llevar a cabo estas dos lecturas.
El sexto año del reinado de Sedequías, el Señor reveló a Ezequiel en visión algunas de las abominaciones que se estaba practicando en Jerusalén y dentro de las puertas de la casa del Señor, aún en el atrio interior. Las cámaras llenas de imágenes e ídolos que representaban serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel, Ezequiel 8:10. Todas estas cosas pasaron en rápida sucesión ante la mirada asombrada del profeta. Profetas y Reyes, página 330. Amén.
Amén. Muchas gracias,
Amén,
por guiarnos en la lectura.
Amén.
Veamos qué otras cosas vio el profeta Ezequiel.
A los que deberían haber sido guías espirituales del pueblo, los ancianos de la casa de Israel, en número de 70, los vio ofreciendo incienso ante las representaciones idólatras que se habían introducido en cámaras ocultas dentro de las sagradas dependencias del atrio del templo. Los hombres de Judá se alentaban en sus propias prácticas paganas, haciendo estas declaraciones blasfemas. No nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Profetas y Reyes, página 3:30.
Amén.
Amén.
Muchas gracias, Luis. Y como si esto fuese poco, aún le fue mostrado algo más al profeta.
El profeta había de ver abominaciones mayores aún. le fueron mostradas ante la puerta que conducía del atrio exterior al interior, mujeres que estaban ahí sentadas endechando ataúdes. Y en el atrio de adentro de la casa de Jehová, a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y se encorvaban al nacimiento del sol. Versículos 13 a 16, Profetas y Reyes, página 330.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Amén.
Muy bien, preguntan niños y niñas, ¿qué cosas fueron reveladas al profeta Ezequiel?
Las abominaciones del pueblo, los que hacían en el templo.
Amén, y así fue. Al profeta le fueron reveladas todas las cosas indebidas que las Sagradas Escrituras llaman abominaciones. Abominaciones, todo lo que Dios no aprueba, lo que Dios, lo que ofende su nombre, lo que le quita el lugar supremo a él para dárselo a cualquier cosa, criatura, vitela, cuadro, papel o cualquier hechura de manos humanas. Y al profeta entonces le fueron reveladas todas aquellas abominaciones que estaban en las paredes, porque las paredes del templo estaban llenas de imágenes e ídolos. Y vio a los ancianos y a los sacerdotes que ofrecían incienso ante esas imágenes y las adoraban. Por consiguiente, el pueblo también participaba de estas prácticas que deshonraban a Dios. ¿En dónde se hacían estas cosas?
En el mero templo.
En el templo.
El registro sagrado nos dice que estas cosas se estaban practicando en la ciudad de Jerusalén y dentro de las puertas del templo, aún en el atrio interior. Entonces el ser glorioso que acompañaba a Ezequiel en aquella asombrosa visión acerca de la impiedad que se estaba practicando en las altas esferas, en los príncipes, en los sacerdotes, en los ancianos, preguntó al profeta, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad y se volvieron a irritarme, he aquí que ponen mal olor a mis narices con estos inciensos. Pues también yo haré en mi furor, en mi ira, dijo el Señor, que no perdonaré a mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, pero yo no los oiré. Y mediante Jeremías, el Señor había declarado a los impíos que se atrevían presuntuosamente a presentarse en su nombre ante el pueblo las siguientes palabras, porque así el profeta como el sacerdote son fingidores. Aún en mi casa hallé su maldad. Eso escrito está en Jeremías capítulo 23, 11. Y en la terrible acusación dirigida contra Judá, según se relata al final de la narración que el cronista dejó acerca del reinado de Sedequías, se repitió así la acusación de que era violada la santidad del templo. Y tú, y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo, aumentaron la prevaricación siguiendo todas las abominaciones de las gentes y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Todas las cosas inaceptables, imperdonables, todo lo que ofende a Dios, todo lo que trata de suplantarlo y de quitar la suprema adoración hacia Él, era lo que se estaba practicando en Jerusalén y dentro del templo.
Muy bien, cantemos este himno, Salvador, a ti me rindo.
Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, Iniciador, mi fortaleza, no encuentro mi sueño, yo me rindo a ti, yo flaqueza, mi pecado, todo mi igual.
Adriana, ¿vas a cantar la segunda y la tercera estrofa? Confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Adelante, hermano Dick, canta la tercera.
A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llene y que ti sienta el poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti.
Amén. Amén. Eso era lo que el Señor Amén. Esperaba.
Amén.
tanto el rey como el pueblo hicieran, que se rindieran ante él y también que ofrecieran sumisión y lealtad a Nabucodonosor. Pero ninguna de las cosas, de estas dos cosas, se llevó a cabo, y al contrario, en suprema rebelión se levantaron contra el Señor. De todas esas abominaciones que le fueron mostradas al profeta Ezequiel ante la puerta que conducía del atrio exterior al interior, hay una en particular que reviste gran importancia para nosotros, y a continuación vamos a conocer un poco acerca de ella en este día.
Me dijo Dios después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ezequiel 8, 13 al 14.
¿Quién era Tamuz? Tamuz era el hijo de Semiramis y Nimrod. Nimrod, recordemos, fue el primero que llegó a ser el poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, y fue su comienzo el reino de Babel. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 10, versículos 9 al 10. Como vemos aquí, Tamuz era el hijo de Semiramis y Nimrod, y después de la muerte de Nimrod fue quien lo sucedió en el reino de Babel. Tamuz se convirtió luego en el dios de los pastores, o en el dios de la fecundidad. Murió, siendo todavía un joven, durante una cacería, en la cual un jabalí, recordemos que un jabalí es un cerdo salvaje, que tiene unos colmillos muy prominentes, entonces con uno de estos colmillos el jabalí mató a Tamuz. Entonces, a partir de allí, surgió la costumbre de endechar a Tamuz, el dios de la de los pastores y de la fecundidad, durante 40 días. Por eso, como dice en el libro de Ezequiel, que las mujeres estaban endechando a Tamuz, era que durante 40 días al año, los paganos lloraban la muerte de Tamuz a causa del jabalí. Y por eso también durante las Saturnalia, o las fiestas del invierno, el principio del invierno, el principal plato que se ofrecía era cerdo o jabalí, para de cierta manera vengar a Tamuz, o vengar a quien había sido muerto por este animal.
Muy bien, los habitantes de Judá habían sido llevados cautivos a Babilonia, no para que aprendieran a endechar a Tamuz, sino porque habían mezclado el paganismo y el culto al dios Sol con el culto al dios verdadero. Y cuando nos dice también en el registro sagrado que leímos anteriormente, en otra diapositiva, que los ancianos daban la espalda al templo, significa que, de acuerdo a la posición de la puerta del templo, ellos daban la espalda al templo y daban su rostro hacia el oriente, para adorar al sol. Y las mujeres endechaban a Tamuz. Y esto fue lo que corrompió en gran medida el culto al Dios verdadero. Existía en Babilonia el culto a la madre, Semiramis, la madre de Tamuz, o Ishtar, como también se le conoce. La gente que conocía a Dios se había mezclado con la religión de Babilonia y lamentaban ahora con Ishtar, la madre, a su hijo muerto. ¿En qué consistían esos lamentos o endechas? Bueno, sabemos nosotros que el enemigo siempre ha querido falsificar la obra de Dios. Ya desde la fundación del mundo se había establecido que si el hombre caía en pecado, habría un medio para rescatarle del pecado, y era a través de un Salvador. Y ese Salvador sería Cristo, el Hijo de Dios, que renunciaría a su trono celestial para venir a este mundo. Así que esas endechas hacían parte del culto para adorar a un dios falso que, según cuentas, moriría y renacería también, como Cristo habría de morir y resucitar. Y estas endechas se hacían durante una época que se llamaba la parte del festival de primavera, que era el renacimiento de la nueva vida de la vegetación, representando así la venida de Tamuz desde el fondo de la tierra, algo totalmente inaudito y pagano. Tamuz, tanto en invierno se celebraba el nacimiento como la muerte de Tamuz. Y entonces se hacían estas endechas pidiendo que pasara el invierno y que renaciera Tamuz, pero en la vegetación. Y juntamente conectando con esas festividades primaverales, estaban los ritos en los cuales los hombres miraban hacia el oriente, hacia el sol naciente. Y esto se practicaba en muchas culturas, aún, por ejemplo, en el Japón, ¿sí? Hacia el dios Fujiyama y hacia otros dioses en otras partes. Dado entonces que nuestro verdadero Salvador, el Señor Jesucristo, no resucitó como se esperaba que resucitara o renaciera Tamuz en la naturaleza, sino que Él resucitó en realidad, no en forma de plantas, y como su resurrección tuvo lugar en primavera, aunque un poco antes del festival pagano de esos viejos tiempos, no fue entonces difícil para la iglesia de allá del siglo IV, que se había apartado ya de la fe, mezclar el rito pagano de la primavera con la celebración cristiana de la resurrección del Señor. Y fue de este modo que ambos lados eran atraídos hacia la iglesia profesante, tanto los cristianos que se habían corrompido como los paganos. Y hablando de esta unión, la Enciclopedia Británica dice: el cristianismo incorporó en su celebración de la gran fiesta cristiana muchos de los ritos y costumbres paganos del festival de primavera pagano. Y así fue como una cosa que nada tiene que ver con el Señor se trajo dentro del culto que celebraban los que decían sí adorarle. Muy bien, veamos algo más entonces acerca de este culto.
La Semana Santa. La evidencia cristiana es clara. La presente costumbre de la Semana Santa no es cristiana. Sus costumbres son simplemente una mezcla de paganismo con cristiandad. Babilonia, Misterio Religioso, Ralph Woodrow, página 233.
Muy bien, algunos creen que podemos tomar estas costumbres y usarlas para dar honor a Cristo. Después de todo, pues ellos razonan, ¿no piensan la mayoría de los cristianos en Cristo durante esta temporada? ¿No resucitó verdaderamente el Señor un domingo por la mañana? Y a pesar de que el huevo era usado por los paganos, ¿no podemos nosotros continuar con su uso como para simbolizar aquella roca redonda que estaba enfrente de la tumba? En otras palabras, algunos creen que podemos tomar estas ideas y creencias paganas y en vez de aplicársela a esos dioses falsos, podemos usarlas para dar gloria a Dios. Y se mezcla lo vil con lo verdadero, haciendo que todo sea una mentira. A primera vista, parece ser un buen razonamiento, pero esta idea de añadir costumbres paganas al culto del Dios verdadero está absolutamente condenada por la Biblia. Muy bien, ¿y qué otra parte venía con la endecha a Tamuz que duraba 40 días de acuerdo a los 40 años que vivió Tamuz? Porque él murió a la edad de 40 años.
Habiendo adoptado el festival pagano de primavera de Ishtar o Easter en la iglesia apóstata, fue natural el adoptar también la antigua costumbre del ayuno que precede al festival de primavera. Este periodo de 40 días antes de la Semana Santa se conoce como cuaresma. En tiempos pasados, estos 40 días eran observados con llantos, ayuno y maceraciones por Tamuz a fin de renovar sus favores para que saliera del centro de la tierra, terminara el invierno y causara el principio de la primavera. De acuerdo a las viejas leyendas, Tamuz tenía 40 años cuando fue muerto por un cerdo salvaje o jabalí. Así que 40 días, uno por cada año que vive en la tierra, fueron designados para endechar, lamentar o llorar por Tamuz. Esto lo encontramos en el libro Babilonia, Misterio Religioso, página 234.
Y nosotros, por lo menos aquí en nuestro país, conocemos claramente en qué consiste la cuaresma. Son 40 días de abstinencia. Y este tiempo era conocido y practicado por muchos adoradores, entre ellos los adoradores del demonio del Kurdistán, quienes heredaron esta costumbre primaveral de sus maestros los babilonios. Y eso es una de las costumbres que nos ha llegado a nosotros de Babilonia. Era también conocida por los paganos mexicanos, los cuales acostumbraban tener un ayuno de 40 días en honor del sol. Y entre los paganos esta cuaresma parece haber sido indispensable antes del gran festival anual en memoria de la muerte y resurrección de Tamuz. Entonces vemos qué es lo que realmente significa la Semana Santa que el mundo adora, que celebra. No es la muerte y resurrección del Señor Jesús, sino la muerte y la resurrección de Tamuz, el hijo de Nimrod, ante el cual se estableció toda una leyenda como un dios. Y la cuaresma que ya empezó esta semana, que este miércoles fue colocada en la frente de todos los practicantes y de la religión católica una señal en forma de cruz con ceniza, esa cuaresma es considerada igualmente importante en la religión católica, pero ¿encontramos nosotros algún fundamento en la Biblia para esa creencia? No. Como hemos visto ya, es una doctrina cuyas raíces son el paganismo de Babilonia. Y cuando el paganismo y el cristianismo fueron mezclados, poco a poco la cuaresma pagana fue unida a la iglesia profesante. Y se decía que era para dar honor a Cristo y no a los dioses paganos. Y fue fue durante el siglo VI que el Papa instituyó oficialmente la cuaresma llamándola fiesta sagrada y ordenándola al pueblo, mandó que se abstuvieran de comer carne durante este periodo. Pero la pregunta es, ¿qué resultados puede traer esa costumbre? Ninguno. Realmente ninguno. Es tanto así que dicen los historiadores que esta clase de apostasía no previene de ningún mal, sino que al contrario, aumenta las enseñanzas y las doctrinas de demonios, porque dice que después de la cuaresma, muchos que se abstuvieron de comer carne y de hacer otras cosas, salen desenfrenadamente a comer todo lo que no comieron durante ese tiempo. Pero naturalmente, las gentes no comprenden ese misterio y piensan que el periodo de la cuaresma y los días de abstención son seguramente de origen cristiano y revisten algo de gran virtud. Pero la realidad es que la Biblia y la historia antigua enseñan todo lo contrario. La Biblia no aprueba en absoluto ninguna de estas prácticas. Y para darles también o picarles la curiosidad en esta mañana, para darles un punto más, les queremos decir que la Navidad, la festividad de la Navidad, también corresponde al nacimiento de Tamuz. Y el mundo llamado cristiano va en pos de los dioses paganos creyendo que está adorando a Dios. Pero esta es una religión falsa que realmente dice adorar a Dios, pero lo que hace es apartar la mente y el corazón de la sincera fidelidad a Dios, el Padre, y a Cristo, el Hijo. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 225, después de saber qué era lo que estaban haciendo en Jerusalén y en el templo los habitantes de Judá.
Se estaba acercando rápidamente el día de condenación para los habitantes del reino de Judá. Ya no podía el Señor ofrecerles la esperanza de que evitarían sus juicios más severos. Les dijo, ¿y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos. Aún estas palabras fueron recibidas con burlas. Declaraban los impenitentes, se han prolongado los días y parecerá toda visión. Pero mediante Ezequiel fue severamente reprendida esta negación de la segura palabra profética. Profetas y Reyes, página 225.
Amén. Muchas gracias, hermano Oscar, por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿Fue aceptada o rechazada la segura palabra profética?
Rechazada.
Tristemente, la segura palabra profética fue rechazada. Las palabras del profeta fueron recibidas con burla. Y aún se atrevieron a decir que la visión del profeta era para tiempos lejanos. Entonces el Señor le ordenó a Ezequiel decir que sus palabras no se dilatarían, es decir, no se tardarían, no se demorarían, y que todo se cumpliría a su debido tiempo.
Muy bien, cantemos este himno, No me pases.
No me pases, no me olvides, tierno Salvador. Muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia, hallo dulce paz. Nada que mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Trusting only in thy merit, would I seek thy face. Heal my wounded, broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry, my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Though the spring of all my comfort, more than life to me, whom have I on earth beside thee, whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Cristo, Cristo, oye tu mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 332.
Entre los que estaban llevando la nación aceleradamente hacia la ruina,
se destacaba el rey Sedequías. Haciendo caso omiso de los consejos que el Señor daba por medio de los profetas, olvidaba el rey de Judá la deuda de gratitud que tenía para con Nabucodonosor. Y violando su solemne juramento de fidelidad que había prestado en nombre de Jehová, Dios de Israel, se rebeló contra los profetas, contra su benefactor y contra su Dios. En la vanidad de su propia sabiduría, buscó ayuda acerca del antiguo enemigo de la prosperidad de Israel, enviando sus embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Palabra de Dios, profeta Reyes, página 332.
Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Pregunta, niños y niñas. ¿Contra quiénes se rebeló el rey Sedequías?
Nabucodonosor. Y contra el profeta. Y contra la
Dios. Ah, el rey Sedequías se rebeló contra toda autoridad. Contra Nabucodonosor, rey de Babilonia. Contra los profetas que no hacían más que entregar el mensaje que Dios les daba. Y contra el Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra. Ahora les pregunto yo a ustedes, niños y niñas. ¿Saben ustedes vivir bajo autoridad? Quiero que me respondan si saben qué es eso y si saben vivir bajo autoridad.
Bajo la ley y la obediencia.
Amén.
¿Qué?
Y siendo que ustedes a Dios no lo ven, porque es invisible a nuestros ojos, pero sí tienen delante de ustedes a alguien que los representa, a sus padres, ¿saben ustedes vivir bajo la autoridad de sus padres?
Sí. Sí. Sí.
Muy bien, díganme, ¿cómo ustedes saben que viven bajo autoridad?
Obedeciendo a la mamá y al papá.
Muy bien.
Diciendo a Dios.
Muy bien.
A la mamá y al papá. Haciéndole caso a la mamá y al papá.
Amén, y haciéndolo de manera gustosa y alegre, porque recuerden que ellos son la autoridad para ustedes aquí en la tierra, y la autoridad se aprende en casa, eso se llama gobierno, y cuando ustedes aprenden a estar bajo autoridad de papá y mamá, ustedes están aprendiendo también a estar bajo la autoridad de Dios, y cuando crezcan, y salgan a la calle y estén bajo la dirección de un maestro en una escuela, en una academia, en un instituto, en cualquier lugar de enseñanza, van ustedes a saber estar bajo la autoridad de un maestro o un docente. Y cuando ustedes crezcan y se hagan jóvenes, van a saber estar bajo la autoridad también de un jefe, si es que tienen un trabajo. Y van a saber ustedes, niños y niñas, que hay una forma de expresarse delante de toda autoridad. Ustedes pueden presentar una solicitud, una queja, un reclamo, una sugerencia, una petición, una necesidad. Cualquier cosa que ustedes deseen, pueden presentarlo ante cualquier autoridad. Pero hay una sola manera de presentarlo y es con respeto, con humildad y con sumisión. Y reconociendo siempre que el que tiene más edad que ustedes debe recibir honra. El abuelo, la abuela, el papá, la mamá, el maestro, el tío, el hermano en la fe. Y Dios por encima de todos. Y eso es algo que si ustedes practican desde ya, les va a traer grandes bendiciones, grandes beneficios
y va a impedir que ustedes vivan la angustia, el dolor y toda la tragedia que vivieron estos cautivos en Babilonia y su rey altivo. ¿De acuerdo? Entonces, una lección para aprender es que Sedequías no respetaba la autoridad de ninguna manera, ni la autoridad de Dios, ni la autoridad de sus profetas, ni la autoridad del rey que lo había puesto como rey vasallo en Judá. Pero ustedes sí, espero en el nombre de Dios que aprendan a ser respetuosos de toda autoridad. Muy bien, leamos ahora entonces en Jeremías capítulo 17, versículo 15, 18, para saber entonces qué fue lo que el Señor dijo acerca del que había traicionado tan vilmente aquel cometido sagrado.
¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Digo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto echó con él, rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto. Cuando he aquí que había dado su mano y he hecho todas estas cosas, no escapará. Jeremías 17, del 15 al 18.
Bueno, el rey Sedequías, cuando los ejércitos de Nabucodonosor ya estaban sitiando Jerusalén a causa de su rebelión, mandó llamar al profeta Jeremías en privado. Jeremías en ese momento estaba en la cárcel y Sedequías tenía miedo de que los príncipes de Judá supieran que él llamara al profeta de Dios. Entonces lo llamó en privado de noche y le preguntó que cuál era el mensaje de Dios para él, y Jeremías le dijo que si él le decía la verdad o le encubría la verdad, igual Sedequías lo iba a matar. Entonces en ese momento Sedequías le jura y le promete que él no va a atentar contra su vida. Entonces Jeremías le dice que el mensaje del Señor es que se rinda, que se entregue y que se someta al rey Nabucodonosor. Y Sedequías, a lo que más miedo le tenía era lo que iban a pensar los príncipes de Judá, o que los judíos o hebreos que ya se habían sometido a Nabucodonosor, pues se desquitaran con él. Entonces Jeremías le prometió que a él no le iba a pasar nada, que al contrario, que iba a salvaguardar su vida de las posibles consecuencias que hubieran si Nabucodonosor tomaba la ciudad. La Biblia no menciona una respuesta clara en ese momento del rey Sedequías, pero luego con sus actos nos damos cuenta qué decisión tomó. Él lo que le dice al profeta Jeremías es que por favor no le vaya a decir a los príncipes qué fue lo que hablaron esa noche, y que más bien lo que les iba a decir era que él había pedido al rey que lo cambiara de lugar de prisión, porque él tenía miedo de que los príncipes de Judá lo tomaran como cobarde o traidor. Bueno, los babilonios finalmente abren una brecha en el muro de la ciudad, entran, toman la ciudad, y entonces el rey Sedequías y sus oficiales más cercanos y sus hijos escapan de la ciudad, pero son alcanzados por la caballería caldea y son tomados cautivos. Luego son llevados en presencia del rey Nabucodonosor en Ribla, y allí Nabucodonosor ordenó que todos sus hijos fueran degollados en presencia de Sedequías y que a Sedequías, como vemos en la imagen, se le sacaran los ojos. Más tarde, Sedequías es llevado cautivo a Babilonia y muere en una cárcel cautivo en Babilonia.
Muchas gracias, Santiago, por esta explicación. Muy bien, niños y niñas, ¿cuál sería entonces la suerte del rey Sedequías?
Dolor, muerte.
Así es, Emiliano. Muchas veces el impío que no quiere renunciar a su pecado ni arrepentirse, dice, de algo me voy a morir y finalmente no me importa y que venga la muerte y yo la soportaré. Pero ciertamente, de acuerdo al relato que Santiago nos acaba de hacer, para que le llegara la muerte a Sedequías, primero tuvo que sufrir mucho. Asedio, temor, sentir que su orgullo era herido, salir huyendo, ser tomado preso y fuera de eso ver cómo sus hijos eran degollados. Y finalmente, perder sus ojos para terminar muerto. O sea que persistir en el pecado no es una buena elección, niños y niñas, ni para nosotros los adultos. Persistir en el pecado es levantar la mano contra Dios con soberbia, con rebelión, con altivez, y creernos superiores a Él. Y eso en ninguna manera nos va a traer a nosotros bendición o prosperidad o tranquilidad o algo mejor de lo que pudiéramos tener. Pero por eso el Señor dice, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Es mejor caer sobre la roca y ser quebrantado y no que la roca caiga sobre nosotros y nos aplaste. Y Cristo es la roca. Y Él nos invita entonces a ir a Él, a humillarnos, a presentarnos delante de Él tal y como somos, ustedes niños, con sus luchas, con todas sus ansiedades, con su inquietud entre si obedezco y no obedezco. Pongan todo eso en oración a los pies de Jesús y Él les dará la fuerza, el valor, el ánimo, la alegría, la buena disposición para obedecer y siempre estar bajo la autoridad de los padres con sumisión y con alegría, y eso redundará en bendición para toda la familia y para ustedes en especial. Quiera Dios que esa sea la lección que aprendamos hoy, vivir bajo autoridad y también conocer de dónde vienen todas las prácticas que el mundo religioso celebra hoy día. Todas y cada una tienen un origen en el pasado, en la antigüedad. Y si no están sustentadas por la palabra de Dios, entonces su origen está en el paganismo, en la religión de misterio que se realizaba y se practicaba en Babilonia y en todos esos pueblos paganos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a permanecer fieles a Él.
Muy bien, cantemos este himno día en día.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo. De mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor.
Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición de esta lección, porque nos permites aprender cada día que tenemos que obedecerte, Señor. Amado Redentor, gracias por todos los niños y las familias representadas en ellos. Bendícelos, Padre, y bendícenos a todos, Señor, para que terminemos de guardar tu día santo como debe ser. Amado Redentor, te suplicamos y ponemos en tus manos la salud de todas las personas que están enfermas o que tienen alguna necesidad. Te suplicamos que seas tú dando la sanidad y la provisión. Amado Dios, mira cada corazón si tiene alguna petición para que seas tú, por favor, escuchándola y haciéndola conforme a tu voluntad. Quedamos en tus santas manos y agradecemos, Padre bendito, por la vida de la familia Garay, quien dirige cada sábado este grupo. Y también te damos gracias por el canal que prestan para poder que todos podamos escuchar. Quedamos en tus santas manos, te hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Gracias, Lili, por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz. Te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
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 Bueno, rogamos a Dios que se complazca en concedernos la vida una semana más para que podamos reunirnos el próximo sábado 24 de febrero del 2024 para tener una lección más, la lección número 180 de la historia sagrada titulada Llevados cautivos a Babilonia. Para todos un feliz resto de sábado, que el Señor les bendiga y les guarde a cada uno allí en su lugar y que su Santo Espíritu nos acompañe.
Amén.
Gracias, Santiago, Anita y Milena. Gracias, querida.
Gracias, Milena.
Gracias a todos.
Chao, hermano.
Feliz sábado para todos.